Si es Instagram,
es W. Instagram, WRadio-MX.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplica restricciones hasta febrero 8.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas, con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
El gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del colegio Repsamen.
Que la ley sea clara y le obligue a todos los funcionarios federales que transmitan información a que otorguen el derecho de réplica sin necesidad de estar peleando en tribunales.
¿Cómo se va a merecer respeto de nosotros un delincuente electoral, un individuo que encabeza el grupo delictivo electoral oficialista?
Así las cosas.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es viernes 3 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí. Empieza la dieta. Ah, no, bueno, después del puente.
Sí, después del puente.
Sí, no me hagan
haber,
esto de,
no puede
de empezar
haber dieta,
dieta
de
así.
No, en puente. No puede haber. No, Javier. No, Javier.
Lo vayamos tirando sí. Para adelante.
No, yo digo que no. Y luego ya viene el 14 de febrero. De la... sí, lo voy a ver el 14 de febrero. Ni modo que uno llegue.
Es que
así.
Dijiste que después de la candela. No, espérate.
Espérate, pues viene el puente.
Oye,
espérate.
Viene el puente.
¿No? Y luego, pues sí, ni modo que ahí te invite a salir ahí tu pareja. No sé qué. Hay una ensalada.
Sí, vamos a ir al 100% natural.
No,
espérate. No,
hombre, espérate.
O sea, oye, no sé si exista todavía el 100% natural, ¿te acuerdas que?
Sí.
No sé si exista todavía, pero si existe, bueno, le mandamos muchos saludos a la gente del 100% natural. Sí. Como que me regresó a los 90 el 100% natural, pero bueno, llegamos a las 7:00 a.m. Gracias a todos los que nos escuchan a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter con nueva imagen.
Sí.
Con nueva imagen. También en Facebook con increíble y nueva imagen. Y por supuesto también, no lo saben, pero Anita estrenó imagen también. En el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de hecho por aquí varias llamadas. Tamara Marín de La Portales dice, ¿cuánto tiempo nos van a dar para leer el libro del Club de Lectura? Sí, Javier Risco, porque, o sea, de verdad ya tienes que dar el título porque este mes es más corto, acuérdate.
Pero es más cortito el libro.
Es viernes 24.
Es más cortito el libro.
Es más cortito el libro, ok. Sí, va a ser para el viernes 24 de febrero y el libro es más cortito. Es lo único
más
que
cortito,
podemos decir.
Sí, exacto.
Pero hoy
exacto.
Se va a decir, les prometemos
se
que
dice,
hoy se va a decir.
Hoy se dice, compañeros, ya, muy
dice,
bien.
También nos llamó Joel Garzón desde Puebla, dice, están desatados, están con todo. También conozco las bondades del Vaporrub, no se les está diciendo, bueno.
Ya me escribió mi queridísima Almadelia Fuentes, maestra, la t-shirt Almadelia, dice, sí existe el 100% natural, me encanta que sea usuaria del 100% natural. Ella muy guapa, cuidándose la piel, muy delgada.
Generacionalmente, es un tema generacional, si me permiten.
Existe en nuestro corazón.
Exacto.
O sea, si a eso te refieres, sí.
Bueno, y también por acá, Jarocho dice, por favor, saluden al Jarocho de Villa del Mar, que vive en Seattle, Washington, a Jaime Castro. Un abrazo, por supuesto, también para allá. En fin, mucha información, aunque sea viernes y ya queramos ir como aligerando el alma. La verdad es que tenemos todavía mucha información por delante. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. En el instante que comience, por supuesto, aquí les destacamos lo que haya que destacar.
Viernes. Este viernes, en Así las Cosas.
Bueno, este viernes en Así las Cosas tenemos información de todo tipo. En un ratito más vamos a hablar, pues ahí, del jaleo, diría el maestro Enrique Quintana, que se traen sobre todo en la Cámara de Diputados, de no te quiero, sí te quiero, hazte pa' allá, ya no queremos a Santiago Krill, que si entraron armados, que si no entraron armados, que si todo el rollo. Bueno, pues la verdad es que ayer se dieron con todo, por supuesto, y para variar. Así que, mi querido Javier Risco, en un ratito más vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque legisladores de Morena, sobre todo, piden la destitución de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por esto que se ha llamado el incidente de militares armados, los honores por el inicio del periodo legislativo. Ayer hablábamos mucho de este tema y bueno, algo, Javier, acuérdate que incluso antier yo les decía en la noche cuando preparábamos el programa del día siguiente, siempre tenemos una junta en la nochecilla, yo les decía, oigan, esto se va a convertir en un zafarrancho, y yo tuve la sensación de que aquí mi equipo, incluido Javier Risco, me veían un poco con ojitos de ternurita.
No, Isaac, ¿no? Isaac Morán fue el que
nuestro
dijo,
jefe de información,
el que dijo, ay, cállate, Barkentín.
¿Eso qué? ¿Eso qué, Gabriela? Tenemos otros
ahora,
temas.
Lo único que nos conecta es que tú tienes entonces vía directa con Fernández Noroña. O sea, por lo que vemos,
supimos que
es
por
que
ahí
tú
se iban a incendiar los ánimos, cosa
oye,
que sucedió.
Se prendieron.
Así que bueno, pues de ello, por supuesto, estaremos hablando en un ratito más de lo que está pasando con los diputados contra Krill. Pero sí, donde también se están prendiendo las cosas es en el juicio allá desde Brooklyn, este juicio de García Luna, este juicio sobre García Luna allá en Brooklyn, en Nueva York, y quien le ha dado un seguimiento extraordinario es Elías Camagi. Hemos hablado ya varias veces con él, periodista de El País, que por lo que vemos ya se quedó a vivir en Nueva York.
Como que se hace el que, oye, pero tienes que regresar, oye, fíjate, estoy perdiendo la comunicación, ya no te escucho. Exacto, así le hace a mi querido Javi, no seas así a la fuente.
Pero bueno, Elías, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Risco. Sí, aquí se me está cortando la comunicación, perdónenme.
Exacto. pero regresa cuando tiene que hablar de viáticos.
Exacto.
Entonces se enfriega, regresa.
Creo que ya volvió, creo que ya está volviendo, exacto, sí.
Querido Elías, a ver, pues, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, sobre todo el día de ayer se puso bueno, ¿no? Por allá, cuéntanos.
Sí, ayer nos soltaron dos bombas las personas de la Fiscalía. La primera es que la DEA confirmó que tenía información sobre sobornos dados a García Luna desde que estaba en el gabinete de Calderón hace más de 10 años. Esto lo dijo un agente especial que estuvo en Ciudad de México desde 2008 hasta 2015 y que se llama Miguel Madrigal. Nosotros no teníamos muchas expectativas de ese testimonio porque normalmente las declaraciones de los agentes del orden estadounidenses se han dado más para dar contexto, y esta fue la primera declaración de un agente estadounidense realmente noticiosa, ¿no? O realmente relacionada con el caso de García Luna. Y la segunda fue que un ex policía mexicano, Francisco Cañedo, dijo que vio a Genaro García Luna con la Barbie Arturo Beltrán en una carretera que va de Tepoztlán a Cuernavaca, la carretera libre. Y esto es significativo porque, en primer lugar, señala directamente, es testigo ocular de esta reunión, ¿no? Él dijo, yo lo vi, no me contaron, no me platicaron, no era el chisme, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, se trata de un ex policía, de hecho era policía hasta noviembre del año pasado, ¿no? Ya no es uno de estos testigos cooperantes, sí, ya no era uno de estos testigos cooperantes antiguos narcotraficantes que están purgando sus sentencias en Estados Unidos. Y la tercera es que Cañedo hizo un informe que después entregó al Congreso de la Unión, en el que detalló muchísimos puntos de ese encuentro, ¿no? Las armas que tenían, los números de serie de esas armas, a qué nombre estaban registradas esos fusiles, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso abre la puerta para que la Fiscalía presente una prueba documental para fundamentar sus acusaciones contra García Luna. Ahora, lo interesante es que en este testimonio de Francisco Cañedo salió a colación el nombre de Laida Sansores también, porque cuando él se acerca al Congreso, Laida Sansores era diputada y bueno, Laida Sansores, que ahora es la actual gobernadora de Campeche, pues creo que no se ha pronunciado, hasta la ha estado monitoreando, pero creo que no ha dicho nada al respecto.
No ha sacado nada de Martes del Jaguar, por si andabas con el pendiente. Sí, no, tienes razón.
Le va a aventar un Martes del Jaguar al policía este o a quien le haya dicho. Pero a ver, entonces, lo de Laida Sansores, ¿cómo estuvo? Porque no me ha quedado muy claro.
¿Lo puedes repetir, perdón, Gabriela,
que lo de Laida Sansores, ¿cómo estuvo? Que no me ha quedado muy claro. ¿Qué fue lo que dijeron?
Sí. Después de que este encuentro se dio en el 19 de octubre de 2008, unos días después, Cañedo le cuenta a un compañero de confianza, Oscar Granados, uh-huh, y deciden ir a la oficina de Laida Sansores a presentarle un escrito sobre lo que había sucedido. Entonces se supone que Laida Sansores le hace dos sugerencias. La primera es, mete una denuncia anónima porque eres un policía inactivo de la Policía Federal. Y la segunda es fíltralo a los medios, ¿no? Fíltralo a la revista Proceso. Entonces, se supone que esto se da, ¿no? Este hombre, Francisco Cañedo, dice haber recibido represalias por haber hecho esta denuncia. Fue acusado de 6 delitos graves, fue arrestado por sus superiores, ¿no? y fue de arraigado durante 80 días en las oficinas, en un centro que tenía la Policía Federal, y llevado a Puente Grande, que es una cárcel de alta seguridad, sí, en Guadalajara, pero terminó absuelto. No le pudieron comprobar ningún cargo, salió y regresó a ser policía, ¿no? Me parece que es una historia bastante interesante, ¿no? Por decirlo menos, ¿no?
Oye,
entonces,
sí. No, y una de las preguntas que también se repite, Elías, es: ¿todos los testigos son cuestionados tanto por la defensa como por la fiscalía? O sea, ¿tienen que seguir el mismo proceso? Este policía, por ejemplo, ya, este ex policía, ¿ya también pasó, por ejemplo, por el filtro de la defensa? ¿Ya le preguntaron? ¿O algunos testigos sí y otros no, Elías?
Sí, todos los testigos pasan por el interrogatorio de la fiscalía y el contrainterrogatorio de la defensa. En el caso de este señor Cañedo, no dio tiempo para que la defensa hiciera sus preguntas. Entonces, lo que va a pasar es que el lunes vamos a arrancar con el contrainterrogatorio de los abogados de García Luna, ¿no? Y ahí se va a ver cuánto puede mantener esta versión que dio ayer en la corte de Brooklyn, ¿no? Pero más o menos como el proceso es para todos los testigos igual, ¿no? O sea, hay un interrogatorio de la fiscalía que es el que mete a los testigos al estrado, responde la defensa, hay otra oportunidad de la fiscalía para hacer algunas precisiones, preguntas, la defensa tiene una segunda oportunidad y ya después lo dejan ir, ¿no? Eso es lo que hemos estado viviendo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso, ayer hablaron también dos agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos, ¿no? En activo y jubilados. Y en ese caso la defensa dijo, bueno, pues a mí no me interesa hacerle ninguna pregunta a estos señores, no voy a ponerme a polemizar o a confrontar a esta gente que está diciendo cosas, no sé, de algún decomiso que pasó hace 15 años en Costa Rica y en Panamá, creo que era, ¿no? Entonces, cada testigo tiene una estrategia para las partes, ¿no? Le sirve, okay, para diferentes cosas, ¿no? Entonces, los testigos, los narcotraficantes, por supuesto que pasan por la prueba del ácido de los dos lados, ¿no? Tienen que poner a debatir ciertas teorías, ¿no? Sobre lo que pasó, sobre la culpabilidad o la inocencia de Genaro García Luna. Pero hay algunos testigos que no son polémicos, que son testigos de hecho y que pues pasan más o menos desapercibidos, ¿no? Como estos otros dos.
Oye, okay. ¿Y en qué sentido, valga la redundancia, hace sentido que hayan buscado específicamente a Laida Sansores? ¿Quedó claro eso, Elías? ¿Por qué la habían buscado a ella de manera en particular?
No lo sé, no quedó muy claro, la verdad, porque quizás estaba buscando algún tipo de apoyo, ¿no? Claro. Es como cuando uno va a la Cámara de Diputados, por ejemplo, ve a diferentes grupos, ¿no?, que se acercan a los diputados para hacerles llegar alguna petición, algo así. Yo creo que tenían alguna confianza especial en Laida Sansores, pero no quedó muy claro esa parte. Fue un testimonio muy rápido, ¿no?
Oye, y digo rápidamente, Elías, estamos hablando con el corresponsal del diario El País, Elías Camají, desde Nueva York. Después de 10 días, después de ya algunos testigos con algunas declaraciones, algunos testigos que no han podido sostener sus versiones, otros que han dado información, dirías tu bomba, ¿qué te ha parecido? ¿Con qué te has quedado en estas dos primeras semanas del juicio de García Luna?
Yo creo que uno de los retos principales de la Fiscalía es tener la oportunidad de meter pruebas documentales contra García Luna, ¿no? La defensa se ha estacionado en decir, bueno, ustedes no tienen videos, no tienen imágenes, no tienen correos, no tienen cuentas bancarias. Y mucha gente dice, bueno, y no están, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, estos testigos dan la posibilidad de que las partes saquen evidencia durante los interrogatorios, ¿no? Entonces dicen, bueno, le voy a mostrar al testigo esta imagen y pido que sea admitida como evidencia. Y hasta ahora, por ejemplo, las evidencias que han salido, las pruebas, son fotos de los narcotraficantes, o mapas de México, mapas de Tepoztlán, ¿no? Por ejemplo, este señor Cañedo señaló la ruta en la que vio a García Luna con la Barbie y con Arturo Beltrán. Pero tienen el reto de meter pruebas más contundentes. No está cerrada esa posibilidad porque mucho del material se ha clasificado por motivos de seguridad. Y no podemos ser tan contundentes de decir, sabes que la fiscalía no tiene nada más que los dichos y va a ser una competencia de dichos. Pero creo que sí va a ser clave el tema de los testigos cooperantes, ¿no? Estos antiguos narcotraficantes. Yeah. ¿Hasta qué punto la fiscalía va a poder inclinar la balanza con estos testimonios, ¿no? O sea, y eso saca un debate enorme, ¿no?, alrededor del juicio, ¿no? Porque por un lado tenemos a los protagonistas del narco en los primeros años de la guerra contra las drogas diciendo, yo lo hice, así era, tras bambalinas, así se vivía, así vivíamos los ataques, así vivíamos los excesos, ¿no? Así sembrábamos el terror. Ya no lo sabemos por libros o por series de televisión, sino claro, que son los mismos protagonistas los que están diciendo, yo lo hice, así era, esto es lo que ganaba, ¿no? Sí. Yo creo que eso tiene un valor para nosotros como mexicanos. Pero la defensa pues no está muy interesada en eso. La defensa está interesada en defender a García Luna, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el punto es ese. Vamos a ver, en la medida que vaya avanzando el caso, los testimonios van a ser menos circulares, menos indirectos y va a realmente salir la carnita, como diríamos, claro, ¿no? O sea, van a ser bastante más poderosos, ¿no? Entonces hay que esperar a que cómo va avanzando este juicio, que creo que va avanzando más rápido de lo previsto, era lo que decían los abogados, ¿no? Van 17, creo que son 17 testigos en estas primeras dos semanas.
Mira, sí, es un buen. Oye, Elías, y lo que te preguntamos siempre, a ver, por ejemplo, ayer con estas declaraciones que, como dices, se vuelven, digamos, hay como un paso hacia adelante en incluso en la importancia de lo que ahí se dijo. ¿Cómo reaccionó García Luna ante todo esto que se decía?
Fíjate que hubo una parte chusca porque a Cañedo le decían Genarito, decía que se parecía, entonces
pobre
por la calle, o sea, esto es parte de los interrogatorios.
Sí, claro, si sí, no lo está inventando Elías, no lo está inventando Elías, sí, o sea, es algo que sucedió.
Son conversaciones que nadie tendría en un día normal, ¿no? Son un poco extrañas, entonces él cuenta que se lo encontró una vez en la calle y entonces se dieron cuenta, se quedó pasmado porque creyó que se parecía mucho. En realidad no se parecen tanto, ¿no? No tienen nada que ver. Entonces, Genaro García Luna se empezó a carcajear, todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Pero cuando empezó a decir esto, volvió al semblante serio. Lo que sí he notado es que como que nos estamos acostumbrando los miembros de este microuniverso, microcosmos alrededor del juicio, ¿no? O sea, ya hay un grupo de reporteros reporteros más o menos regular, que va a todas las sesiones. La esposa de García Luna va a todas las sesiones. Yeah. Obviamente, las personas que están trabajando en eso. Entonces, García Luna ya se ve mucho más aclimatado, ¿no? Yeah. O sea, ya se ve, ya es como la realidad que conoce en estas últimas semanas y que va a ser su realidad en estas próximas semanas. Y también la esposa. La esposa, por ejemplo, casi no hablaba con los medios de comunicación, ni nos podíamos saludar. Y ayer, pues, los compañeros que se sientan detrás de ella la saludaron y, bueno, platicaron alguna cosa del clima o de la comida, sí, o qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Entonces empiezan a darse este tipo de interacciones también.
Sí, más cotidianas también. Pero bueno, hoy no hay, ¿verdad? Hoy no hay sesión.
Hoy no es sesión por orden del juez. El juez no trabaja los viernes, ¿no? Entonces,
excelente juez.
Hay que mandan adjudicando falsos a mí. Empiecen con el juez Brian Cogan, ¿no?
¿Yo qué? Exacto, dice Elías Carmagui. ¿Yo qué?
Sí, y empezamos el lunes otra vez, de lunes a jueves, en sesiones diarias.
Bueno, pues que tengas por lo menos un buen fin de semana por allá en Nueva York. Gracias, querido Elías, te mandamos un abrazo. Abrazo.
Que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Elías Carmagui, extraordinario reportero del país que está ahí, ahora sí que instalado en esto. Se empieza a calentar, Javier, ¿eh? Se empieza a calentar el juicio, empiezan, sí, a salir cosas ya, digamos, aparentemente más sólidas en contra de García Luna, sobre todo por el tipo de testimonios que se tienen. Por cierto, arrancó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador y arrancó con un video de resumen de lo que sucedió el día de ayer. No vi que mencionara a Laida Sansores, no vi que saliera en el video que acaban de poner del resumen de la jornada de ayer. Ya ves que todos los días está...
No se hace así.
Bueno, exacto, no lo vi. O sea, no, ahí está. Yo tengo enfrente de mí la pantalla y vi todo lo que pusieron del resumen del día de ayer del juicio contra García Luna. Pero bueno, en fin, así las cosas, señor Risco.
Así es, Gaby. Y la verdad es que, dando seguimiento, por supuesto, en otro orden de ideas, no soltamos el tema de lo que ocurrió antier en la Cámara de Diputados. Esta fotografía que salía publicada prácticamente en todos los medios el día de ayer de los militares armados en esta escolta en el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, esto escaló al nivel de varios diputados de Morena pidiendo la remoción de Santiago Krill, el presidente de la Cámara.
Sí, con el que hablamos ayer, sí.
Con el que hablamos ayer y diciendo, bueno, pues esto se trató de una provocación desde los diputados de Morena. En realidad, bueno, es un protocolo que no podía romperse por ley. Está en la línea Leonel Godoy, él es vicecoordinador de diputados de Morena. Gracias, diputado, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gabriela.
Leonel, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana, diputado. Pues a ver, ¿cómo cerró el día de ayer después de lo que parecía que había sido un error de protocolo, lo que podía haber parecido como algo anecdótico? Ayer escaló incluso poniendo en tela de juicio la permanencia de Santiago Krill en la Cámara de Diputados como presidente de la Cámara. Cuéntanos en qué cerró el día de ayer.
Bueno, la petición de remoción del presidente de la Cámara, Santiago Krill, fue no por lo que ocurrió el día primero en la instalación del Congreso General, sino porque han sido reiteradas las ocasiones, como lo dice la Ley Orgánica del Congreso General, las que han llevado ya a la decisión de muchos grupos parlamentarios de solicitar la remoción de Santiago Krill, como también se le propuso la posibilidad de que él renuncie. Entonces, eso no puede ser solo por lo del día primero, sino que se debe de probar, se debe demostrar que en reiteradas ocasiones tiene faltas graves a las disposiciones tanto de la Ley Orgánica del Congreso General como del reglamento de la Cámara de Diputados. Por eso se solicitó, Javier.
A ver, diputado, te saluda Gabriela. Entonces, o sea, no es por, o no es solo, digamos, por lo que pasó el 1 de febrero, dices que porque podría haber otras faltas graves. ¿Cómo cuáles, diputado?
Bueno, se le ha pedido desde la Junta de Coordinación Política, incluso ha asistido a reuniones de la Junta de Coordinación Política porque constantemente usa el cargo que tiene de presidente para promoverse, para hablar de sus aspiraciones que son legítimas y que todos respetamos, pero que no las puede hacer como presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras, pero todas giran alrededor de la falta de institucionalidad a su función como presidente de la Cámara.
Sí, pero permíteme nada más insistir en eso, Leonel, porque creo que es importante, es decir, en la falta de institucionalidad, pero vuelvo a insistir, por ejemplo, ¿cómo en qué? ¿Se refieren, no sé, a las acciones de inconstitucionalidad?
No,
¿o a qué
no,
se refieren?
No sé si fui claro.
No.
Ha usado su cargo de presidente de la mesa directiva para promoverse como candidato presidencial. En actividades que deben de ser institucionales, las ha utilizado. También ha planteado a nombre de la Cámara de Diputados posiciones que no son consensadas. O sea, lo que hizo el día primero,
sí,
que no lo consultó con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mucho menos con la colegisladora, o sea, con la otra mesa directiva, la del Senado. Y eso es lo que ha sido reiterado, de que él puede hablar a su nombre como diputado, pero no puede hablar como presidente de la Cámara de Diputados. Pero efectivamente la parte más grave ha sido lo que ocurrió antier, porque no solo en su concepción, que es correcta, de que no puede haber gente armada en la Cámara de Diputados,
en el recinto
de la Cámara de Diputados, pues se equivocó gravemente, porque el vestíbulo forma parte del recinto de la Cámara de Diputados. Entonces, bajo ese criterio, que así está expresamente en la ley orgánica,
o sea, no debieron haber estado ni en el vestíbulo, en tal caso.
Armados en ninguna parte.
En ninguna parte del recinto.
Y además, pues, todo el mundo sabíamos desde que clausuramos el primer periodo de sesiones, el 13 de diciembre del año pasado, todo el mundo sabíamos que hay instalación del Congreso el primero de febrero, y si él tenía esa interpretación, reitero que es correcta, porque ha habido, durante muchas veces, ha habido gente armada, fundamentalmente escoltas de la Marina o del Ejército, que se han presentado para los honores a la bandera.
Sí.
Entonces, si él tenía esa decisión de que se respetara literalmente lo dispuesto en la ley orgánica del Congreso de la Unión, entonces pues debió de, con todo el tiempo del mundo, haber solicitado, por ejemplo, una escolta de protección civil que ya ha estado, o de bomberos, o de una universidad, o de una secundaria, de una primaria.
Sí, digamos,
o sea, había salidas, había soluciones. Pero no,
Oye, pero me llama la atención, Leonel, en esto que dices que, por ejemplo, bueno, usa ahora sí que la posición que tiene para promoverse hacia la presidencia de la República. Por ejemplo, en lo que pasó el 1 de febrero, ¿en dónde identificas que se estaba promoviendo?
No,
¿o lo usa para promoverse?
No, lo que estoy diciendo es que ha usado reiteradamente su cargo institucional para realizar conductas que no corresponden a ese papel.
Bueno, es que parecería más, diputado, pues bueno, un capricho casi de Morena, la coyuntura en este momento, porque, bueno, pues entendemos, por supuesto, lo que sucedió el día de antier, este error. E incluso creo que lo llega a aceptar el día de ayer Santiago Krill, y parecería que, bueno, pues esto escaló de una manera que no se tenía prevista tanto hasta su remoción. ¿Qué se necesita? Para que sea removido Santiago Krill, ¿cuál sería el proceso que seguiría Morena?
Dos tercios de la Cámara de Diputados.
¿Y es posible, Leonel?
en la sesión de la Junta de Coordinación Política del día primero, después de la instalación del Congreso, todos los grupos parlamentarios, con excepción del PAN y del PRD, pero todos los demás, señalaron de que había sido una falta grave. Se planteó la posibilidad de que Santiago Krill fuera a una reunión de la Junta de Coordinación Política, pues para que diera una explicación, para que pidiera una disculpa. Esto escaló ayer porque en ningún momento ocurrió esa posibilidad. O sea, hay tres opciones que se pudieron haber dado ayer: la disculpa, la renuncia o la remoción.
Y no se dio la disculpa, es lo que dicen, no se dio la disculpa y entonces
no se dio la renuncia
y entonces por eso están ustedes llevando esto a una posible remoción. Diputado, ¿y esto no paraliza, digamos, también el trabajo legislativo, habiendo, digamos, como temas tan importantes sobre la mesa?
Bueno, yo no sé si eso no sea importante, de que tomó decisiones que no le correspondían solo a él y además una decisión equivocada, porque lo que dice la ley orgánica aplica no solo al pleno, al salón de pleno, sino también al vestíbulo.
Sí. Bueno. Y bueno, para cerrar, evidentemente se necesitarían 2/3 partes para la remoción de Santiago Krill. Esto lo platicaron el día de ayer desde Morena. ¿Tienen esos votos, diputado?
Pues habría que ver cómo se sostienen todos los grupos parlamentarios. Esa votación se podría dar o podría ocurrir otra solución. Nosotros sesionamos hasta el miércoles y jueves, que son los dos días que constitucionalmente estamos obligados a sesionar. Eso ocurrirá y habrá una reunión de la Junta de Coordinación Política. Ahí es donde se decidirá la posición de los grupos parlamentarios.
Bueno, pues veremos entonces esto hacia dónde camina y hacia dónde escala. Gracias, diputado, por estos minutos.
Al contrario, Gabriela, estamos a sus órdenes.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena. Pues es que esto, si sigue así, Javier, digo, pues algún día legislarán. O sea, nada más pienso que en la Cámara de Diputados, como en la de senadores, pues hay un montón de pendientes, ¿no? Importantes, por cierto. Entonces, bueno, pues esto está atorado ahí. Y bueno, yo sé, hay mucha gente que se queja, y le mandamos un abrazo a mi querido Carlos Tomasini, y dice, está de flojera el chisme, él puso otra palabra que no voy a decir, el chisme de Santiago Krill y la escolta armada, estaba más chido el de Shakira y Piqué, que ya es mucho decir. Pues sí, pero lo que pasa es que esto está escalando a un nivel importante. O sea, algo que podía haber sido anecdótico, está escalando a un nivel importante, que evidentemente tiene que ver con situaciones políticas. Sí, claro que aquí mucha gente dice, se quejan los diputados de que Santiago Krill está usando su cargo para promoverse como presidente de la República. ¿Y qué están haciendo Claudia Sheinbaum y Marcelo Más? Sí, sin duda, pues aquí también lo hemos dicho.
¿Dónde hemos visto esa historia de servidores públicos que aprovechan su lugar para promocionarse?
Sí, casi no.
¿Dónde?
Casi no lo hemos visto.
Históricamente,
sí,
en este
casi
país,
no
¿dónde?
Lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es, en fin, creo que habla un poco también de la calidad de nuestra democracia en este momento y también de la calidad del debate público o la no calidad del debate público. Pero bueno, nos vamos ya al corte, Risco, con un pedacito de un audio de Santiago Krill, justamente, que ayer dice, bueno, pues en esa sí cometí errores. Sí es ese audio, ¿verdad, querido productor? Vamos a ver, insisto,
Hoy lo titula así La Jornada, ¿no? Aprovecha este dicho, La Jornada, para dedicar la de 8 columnas a su nota principal.
Justamente. Dice, cometí errores, pero no dejaré la mesa de la Cámara, dice Santiago Krill. Y lo que dicen los demás es, pues sí, Morena, y por lo menos el Partido del Trabajo sí exigen que dimita. Bueno, con esto nos vamos a ir al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, que trae lo que por lo menos para mí parecieran que son buenas noticias. Pero
ya sabemos,
no sé,
que luego traen chanfle.
Luego traen chanfle. Luego traen chanfle, pero bueno, vámonos.
Asumo los errores que se hayan cometido. Asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no la facultad que tiene cada grupo parlamentario.
Al regresar, en Así las Cosas.
Hoy se anunciará un proyecto de inversión de la empresa BMW en San Luis Potosí por 800 millones de euros para la producción de autos eléctricos, uno de los más importantes del sexenio. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel. Detergentes Persil o Viva y limpiadores Fabuloso. Sí, 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel. Detergentes Persil o Viva y limpiadores Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta.
Defendemos a quienes antes no podían votar.
Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE.
Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplica restricciones hasta febrero 8.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los Jefes de Kansas City, ganando los empacadores con un marcador de 35 a 10. Por lo mismo, el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de te pago con exposición.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todos los cereales y todos los yogurts Danone o Yoplait. También lleva 3x2 en salchichas Food y Lala empacadas o quesos Food empacados de origen. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6. Aplican restricciones.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento, más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco al aire por W.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Reubicación de casas por el Tren Maya sin avance.
Reforma.
Sacan por decreto carga aérea de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Milenio.
Compara a Ebrard energía solar de Sonora con petróleo del Golfo.
Excelsior.
México abrirá el litio a empresas privadas.
La Jornada.
Cometí errores, pero no dejaré la mesa de la Cámara. Krill.
El Financiero.
Recuperó enero solo uno de cada tres empleos perdidos en diciembre.
El Economista.
A casi tres años del COVID, economías de 18 estados aún no se recuperan.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo, como siempre.
Oye, y yo tengo la sensación, querido Enrique, que lo que nos traes, pues es una buena noticia, ¿será?
Yo te diría que incluso muy buena noticia eso. Quisiera dar de estas.
Eso, me parece, bueno, pues un aplauso, de verdad.
Aplauso, uno. Aplauso. No, dice Memo que no. Dice Memo que no, te dejó sola.
Me dejó sola. Pero bueno. A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué es una muy buena noticia?
Mira, porque se trata de una inversión, primero. Segundo, porque es una de las inversiones más grandes que se han anunciado en un sector que es fundamental para el país, que es el sector del automóvil. Y tercero, porque se trata de la inversión más grande en una tecnología que es la del futuro, que es la de autos eléctricos. Esas características son las que hacen muy relevante esto. ¿De qué se trata? Bueno, hoy se va a dar a conocer oficialmente, digamos que ya se sabía entre pasillos y en el medio, pero hoy se hace el anuncio oficial de que la empresa alemana BMW va a construir una nueva planta automotriz en el estado de San Luis Potosí. Ya tiene una allí, ya produce autos, pero la diferencia es que ahora va a producir autos eléctricos.
Ah, mira.
Esa es la particularidad, autos eléctricos. El volumen de la inversión va a ser de 800 millones de euros, que son más o menos 870 millones de dólares, pero adicionalmente tendrán que llegar proveedores, las fábricas que le entregan partes automotrices a BMW, y se estima que podría haber otros 2.100 millones de dólares adicionales de inversión. para sumar pues casi 3 mil billones de dólares de esta inversión, que es sin duda una de las más importantes en cualquier sector en toda esta administración y la más importante, me parece, en el sector del automóvil. Así que, pues, muy buena noticia por el hecho de que la empresa alemana haya tomado la decisión de instalarse en México, porque nos cuenta que se vieron otras opciones como Estados Unidos, Canadá, Asia, para instalar esta planta y al final optaron pues por la operación que ya tienen, por expandir la operación que ya tienen en San Luis Potosí. Así que
está bueno. Digo, ahora sí que junto con pegado el chismecito de Tesla, ¿no? De cómo se están peleando la fábrica de Tesla también varios estados de, oye, no, mejor mira, vente para acá. Acá hay más sol. Y oye, acá tenemos este tenerrito que es más grande, tal. Se está poniendo bueno, digo, un poco con la negociación de lo que significa la inversión, maestro.
Sí, claro. Tesla también es el mismo giro. Autos eléctricos. Tesla produce exclusivamente autos eléctricos. Y recuerdan ustedes que el señor Musk estuvo en Monterrey, en Nuevo León, lo recibió el propio gobernador. Bueno, ya también está viendo opciones. Esto lo comentó la presidencia de la República, Jesús Ramírez, el vocero, de un parque industrial que maneja la empresa Fibra 1, que se construyen inmuebles, entre ellos parques industriales, cerca del AIFA, digamos ahí en el Estado de México. Uh-huh. Pero también el Estado de Hidalgo ya alzó la mano y dijo, aquí en Tizayuca la leche es muy buena, y los quesos mejores.
Sí, ¿no? Así si todo el mundo anda, si ya aquí lo que no saben es que en Tlalpan 3000 ya le mandaron un mensaje también, dice, oye, aquí, mira, aquí tenemos un espacito. Oye, pero es, o sea, al final también son buenas noticias, pues, ¿no? Digo, ya decidirán si dónde cae Tesla, pues, pero son buenas noticias, ¿no?
Sí, mira, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho del nearshoring, de este proceso de relocalización o de la localización de plantas que antes se pensaba hacer en Asia y que ahora se está contemplando hacer en México? Bueno, pues estos casos son una muestra de que es una realidad. No es solamente una posibilidad, sino ya se están convirtiendo en realidad. Así que sí, muy buenas noticias. Ojalá haya más.
Sí.
No se limite a una cosa, a una sola.
Y me quedo un poco con lo que escribes hoy en tu artículo. Esto dices, en este espacio le comenté hace algunos meses que un alto directivo de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos me dijo, a México le va a ir bien, incluso aunque los mexicanos no lo quisieran. Y aquí la pregunta que te haces es de qué dimensión va a ser este beneficio. Y creo que esa es la pregunta que también tenemos que ponernos frente a los ojos, ¿no, Enrique?
Sí, porque mira, el ejemplo de BMW es un caso. Las inversiones están llegando y van a seguir llegando, pero digamos, pueden ser un poquito por inercia, pues por las ventajas geográficas, jurídicas, me refiero al tratado de libre, al tratado México-Estados Unidos-Canadá, que existen, o bien pueden ser atraídas por políticas deliberadas de México. Entonces, allí lo que digo es, en el peor de los casos, a lo mejor nos llegan algunos miles de millones de dólares extras, muy buenos, sobre todo para las regiones donde se van a instalar las nuevas fábricas. Pero existe la posibilidad de que esos miles de millones de dólares se conviertan en decenas de miles de millones. El potencial, de acuerdo, por ejemplo, al banco Morgan Stanley, el potencial de atracción de México está en 96 mil millones de dólares. Esa sería la inversión extranjera adicional que podría llegar si se elaboran políticas deliberadas para atraer esta inversión. Así que, pues, esperemos que sea de ese tamaño.
Sí, ojalá. Y antes de pasar al siguiente tema, también aprovecho la fotonota que está abajo de tu columna el día de hoy. Dice, es esta planta fotovoltaica en Sonora. Y que, bueno, pues, ayer estuvieron, ¿no? Ahí diplomáticos de 80 países y de 25 organismos internacionales. Estaba por ahí el canciller Marcelo Ebrard, con el que ustedes también conversaron, entiendo, ¿no, Enrique?
Sí. Sí, justamente hablamos tanto de la planta allá en Sonora, en Puerto Peñasco, como de Tesla. Lo que nos dijo Ebrard respecto de Tesla, perdón, no de BMW. BMW. Sí. Lo que nos dijo es que pues finalmente era una apuesta, entre otras cosas, a que México va a contar con energía limpia. Dice, BMW no tomaría la decisión de instalarse en México si no visualiza que va a contar con ese tipo de provisión. Y bueno, el mismo día que se da esta declaración, pues se hace la visita a esta planta en construcción, el parque fotovoltaico allá en Puerto Peñasco. Luego platicamos en detalle de este parque, es muy grande, pero tiene el problema de que hay que llevarle conexiones, porque pues puedes tener las celdas eléctricas, pero necesitas capacidad para llevar la electricidad a otros lados.
Tal cual.
Ese ha sido el tema. Ese ha sido absolutamente el tema de decisiones de dónde.
Sí, a ver si lo hablamos con detenimiento de ella. Porque es la planta, dice aquí, la planta solar más grande de América Latina y sería la séptima más grande del mundo. Sí, es un tema interesante. Luego lo retomamos, pero bueno.
Bueno, a ver, vamos en este tobogán de felicidad y de buenas noticias. A ver si nos sorprende. ¿Cómo terminó enero, maestro Quintana, en la confianza de los consumidores?
Pues, ¿cómo dices, Javier? Viernes de subidón.
¡Ah, excelente! A ver,
pues, para arriba. 1.5% para arriba la confianza de los consumidores, que pues ratifica que están de buen ánimo. La variable que más subió es cuando le preguntan a la gente si las personas que integran el hogar tienen capacidad o intención de comprar muebles, televisores, lavadoras o aparatos electrodomésticos. Eso subió 1.8%, el promedio fue 1.5% para todas las otras variables. Y otra variable también relevante, ya entrando al detalle, es que la gente piensa que tiene más posibilidades de ahorro, 3.1% de mejoría. Otro elemento, si está planeando comprar un automóvil nuevo o usado, 1.9% de mejoría. Y esta te interesa, Gaby, posibilidades de comprar ropa, zapatos o alimentos.
Zapatos, 1.8.
Ya te urge, exacto.
Ya te urge el zapato.
1.8%.
Ok, muy bien. Está bueno.
Así que,
buenas
cifras, realmente. Creo que pensábamos que el año iba a empezar, digamos, muy sombrío en materia económica, pero pues estamos viendo afortunadamente que no está siendo así. Sí se va a desacelerar la economía, pero hay indicios de que no vamos a tener recesión. Ojalá esta circunstancia se mantenga. Sí.
Oye, y aprovecho, le mandamos abrazos fuertes a nuestro querido Enrique Perret, porque mientras estábamos platicando, me manda por acá un artículo del New York Times que se publica hoy, hace unos minutos apenas, y que se llama ¿Por qué las compañías chinas están invirtiendo billions en México? Está buena
Es de portada, ¿eh?
Ah, qué interesante.
Sí, ahorita se los comparto. Lo acaban de publicar hace nada, hace una hora, una cosa, y salió apenas. Y son todas las compañías chinas, y pone aquí algunos ejemplos de qué y cómo están invirtiendo en México y por qué. Pero así tal cual se llama, ¿por qué las compañías chinas están invirtiendo billions en México? Ahorita se los comparto también. Y a ver si luego también hablamos de esto, maestro Quintana.
Sí, claro, claro que sí.
Y bueno, ¿cómo anda nuestro peso fortachón?
Ahora subiendo un poquito el dólar, ayer llegó a 18.50 prácticamente.
Sí.
Ahora rebotando, 18.83 en este momento, pero sigue muy fuerte, 18.83.
Sí. Oye, ya me estoy echando el reportaje del New York Times.
Está
bueno.
Sí, ahorita te lo mando, Enrique, también para que le eches un ojo, porque además es largo, es un reportaje largo.
Y es como por las fracturas geopolíticas que podrían existir, los chinos están diciendo, oigan, pero no queremos perder el mercado americano. Así que, mira, nada más nos cruzamos esta fronterita. Sí. Ahí ponemos las cosas. Y ahora sí que repartimos en Estados Unidos. Qué buen reportaje, ¿eh? Ahorita
está muy bueno.
Dijeron, vamos a ir a China, pero a China, Nuevo León.
Exacto.
Ándele.
Tal cual, pero bueno. Bueno, que tengas bonito fin de semana, querido Enrique. Un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y su artículo, como ya les decía, en la página 2 de ese diario siempre dice: les va a ir bien aunque no quieran. Así que échenle por ahí una, un ojito, por supuesto. Y bueno, al corte nos vamos con felicidad, señor Risco.
Sí, un saludo a Claudia Angulo, que nos escribe desde Sonora. Un abrazo desde Guaymas. Y oye, recuerden que hoy, sí.
Perdón, es que antes de irnos, acaba de salir la nota de, dice aquí, de última hora, muere el diseñador Paco Rabanne a los 88 años de edad. El modista, nacido en Pasaya, en Guipúzcoa, en el País Vasco, en 1934, era conocido por sus creaciones textiles y por su marca de perfumes, ¿sí? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. Todos tuvimos un Paco Rabanne. Todos tuvimos un Paco Rabanne.
Entonces, pero bueno, nada más, es nota de último momento. Para que vean que estamos en todo, ¿eh? Aquí estamos absolutamente en todo.
Así
que, bueno, fallece Paco Rabanne. Yo siempre dije Rabanne o Rabanne.
Pues yo digo, como era español, pero pues bueno, no sé, pero es como del País Vasco, y era francés, entonces, o sea, vaya, está muy pecado, tú sabes que somos gente de mundo.
Exacto.
Entonces, sí, no sabemos, mi querido.
Pues sí, la verdad es que no sé, pero pero bueno, el chiste es que falleció Paco Rabanne, Rabanne o Rabanne. O sea, esa es la nota.
Y de Paco Rabanne a Big Vaporub, mi querida Gaby,
sí, no,
que es la música del día de hoy.
Con todo.
Hoy hemos particularmente estado, y ustedes, si no escucharon la hora de las 6, escúchenla, por favor, porque es tremenda, mi querida Gaby. ¿Eh?
Sí, no,
y
voy
hoy
a repetirlo.
Le vamos a poner puras canciones de striptease.
De striptease.
Así que muy bien.
Para irme preparando. Así que bueno, con esta que se les va a quedar pegada todo el mugroso día, porque así es esta canción, se te queda pegada todo el día. Nos vamos al corte, nos queda mucho, mucho por delante, vámonos.
Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
We want an enche, ya.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
Al regresar, en Así las Cosas.
Autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecieron disculpas públicas a familiares de las 26 personas que murieron tras colapsar el colegio Repsamen en el sismo de septiembre del 2017. Hablaremos con Alejandro Jurado, padre de familia de este colegio.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900
y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todos los cereales y todos los yogurts Danone o Yoplait. También lleva 3x2 en salchichas Food y Lala empacadas o quesos Food empacados de origen. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6. Aplica restricciones.
La W. El programa de cine
de W Radio.
En Babylon, Manny y Nelly descubrirán que el éxito quizá viene con un ligero defecto, como nos lo revela Margot Robbie.
All I can think every time is I'm so lucky I get to do this. What if it's all gone tomorrow? What if I'm never allowed to act again?
Lo único en lo que pienso cada vez es en que soy muy afortunada de poder hacer esto. ¿Qué tal si todo se acaba mañana? ¿Qué tal si nunca me vuelven a dejar actuar?
I have a lot of, I have a production company with my friends and, I do a lot of producing as well.
Tengo muchas cosas, tengo una casa productora con mis amigos, así que produzco mucho también.
So I think I've kind of secured my way into always working on films, even if I don't always get to be on camera.
Y eso me ha permitido asegurar que siempre puedo a trabajar en películas, aunque no siempre pueda estar a cuadro.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacido y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. Así el tráfico. En Así las cosas.
Continúa afectada la circulación en Avenida Insurgentes Norte y la calle Fortuna, en la zona de Linda Vista. Por este percance que hemos estado reportando, la habilidad se afecta con dirección hacia la zona de La Raza. En este caso, puede utilizar de preferencia los carriles laterales o bien, si así lo desea, la avenida de los 100 metros. Lo hace a través del circuito interior, en dirección al aeropuerto. Hay un percance, no hay lesionados, esto a la altura de lo que es la zona de Eduardo Molina, pasando este punto a buena velocidad, en dirección al aeropuerto. También es lo que es la zona de Congreso Unión, con carga vehicular, partiendo de Fray y hasta la zona de Talismán. El reporte, sigo pendiente.